Ministerios Ligonieres presenta Trazando la Palabra de Verdad.
En nuestra última sesión juntos consideramos la forma en que la iglesia luchó para entender exactamente cómo hablar sobre la divinidad de Jesús. Y hemos visto cómo a través de una lucha intensa, tanto teológica como política, la iglesia realmente consigue llegar y captar lo que las escrituras enseñan acerca de la divinidad de Jesús. Pero de esa lucha, la iglesia vino a hacer un hincapié bien intenso en la divinidad de Jesús. Por lo que, para mantener eso como crítico, y por supuesto lo es, llevó a la mente de muchas personas que surgiera la pregunta, entonces, ¿cómo entendemos su humanidad? Así la iglesia comenzó a luchar con esta pregunta, ¿cómo puede ser que Jesús es humano, plenamente humano, además de ser completamente divino? Y una vez más, pueden ver, había un montón de caminos por donde ir mal. Y me parece tan cierto en la historia de la iglesia como un amigo solía decir, ser un cristiano ortodoxo significa que usted camina por la cuerda floja. Y cuando estás en la cuerda floja hay dos maneras de caer. Puedes equivocarte en cualquiera de dos direcciones diferentes. Y probablemente en la teología podamos decir que puede caer en más de dos direcciones. Hay muchas maneras de hacerlo mal, por lo que la iglesia estaba luchando con esta pregunta, ¿cómo podemos entender la humanidad en relación con la divinidad de Cristo? Y un teólogo dijo, bueno, él es realmente, esto es simple, Jesús es en parte divino y en parte humano. Hay una parte humana y una parte divina, eso es simple, pero no es satisfactorio. Usted realmente tiene un Jesús que no es muy divino y no es del todo humano. Él es, como los teólogos latinos solían decir, un tertiumquid, que es una tercera cosa, y no queremos una tercera cosa, queremos a un Jesús que a la vez es totalmente divino y humano. Así la iglesia comenzó a tratar de lidiar con esto. La iglesia trató de pensar en esto. Y llegó un teólogo que pensó que podía ayudar a la iglesia en esta discusión, un hombre con el nombre de Nestorio. Nestorio parecía ser un sacerdote con bastante éxito. Se convirtió en patriarca de Constantinopla. Los obispos de las iglesias grandes e importantes, Constantinopla, Antioquía, Alejandría, asumieron gradualmente el nombre de patriarca, padre, gobernante, es lo que significa una especie de patriarca, por lo que eran obispos. Ese en realidad era su título básico, pero debido a su papel, su importancia, la importancia de la ciudad, comenzaron a ser conocidos como los patriarcas. Y todavía hay un patriarca en Constantinopla y todavía está siendo considerado como el primero entre iguales entre los patriarcas de las iglesias ortodoxas orientales. Y así Nestorio era el patriarca de Constantinopla. De paso, esto no tiene relación alguna, pero usted querrá saberlo. El papa, el título del papa, es en realidad simplemente derivado de la palabra latina papá, que significa padre. Así que el título papa por sí mismo no es un título de gran exaltación. Y en realidad había otros obispos de la iglesia primitiva que tenían el título de papa. Así que por sí sola no establece nada en particular acerca de su oficio. Y el papa también, su oficio fundamental es obispo de Roma. Él sigue siendo el obispo de Roma, y es a partir de ese título que él reclama otros poderes en la vida de la iglesia. Muchas veces he pensado, si alguna vez me presentan al papa, ¿cómo lo llamaría? Yo no creo que debamos llamarlo Santo Padre. Solo Dios es el Padre Santo. Yo no creo que debamos llamarlo su santidad, porque solo Dios es verdaderamente santo. El título que pensamos que los protestantes siempre deben usar es Pontifex Maximus. Por lo general es traducido al español como sumo pontífice. Usted ha oído que se le refiere como pontífice, el sumo pontífice. Eso es un título que puede ser utilizado con una conciencia más limpia porque es un título pagano. Quizá me voy a meter en problemas con esto, pero es un buen título para el Papa, y así que cuando usted puede parecer muy respetuoso cuando lo conozca y le llame Pontifex Maximus. Muy bien, salimos del camino. Regresamos al camino. Nestorio es el patriarca de Constantinopla. Nestorio quiere defender toda la divinidad de Cristo y él quiere defender la completa humanidad de Cristo. Y así comienza a hablar como si hay dos personas en el cuerpo de Jesús. Una persona humana y una persona divina. Y que están unidos solo en un tipo de acción común, en una voluntad común, no que tienen una sola voluntad, sino que están unidos por un propósito común. Ahora, esa es la acusación contra Nestorio, que termina con dos personas en Jesús. Si realmente él dijo eso, o si lo dijo claramente, eso es discutible. Yo solía preguntar en un examen, ¿fue Nestorio un nestoriano? Nestorio era muy sincero, era muy honesto, fue muy elocuente como predicador, él era muy celoso de la ortodoxia. Lo único que faltaba era que en realidad no tuvo un juicio teológico muy bueno, y eso es una especie de debilidad en un teólogo. Por lo que él se abrió a sí mismo a la crítica de este fracaso de ver cómo Jesús puede ser una persona. Porque lo que viene a través de la Escritura no es así, Jesús no es dos personas en un cuerpo, es realmente una persona. Y Nestorio llegó a ser muy atacado por el patriarca de Alejandría, un hombre llamado Cirilo. Ahora, aquí es donde sale uno de los lados feos de la vida de la iglesia. Nestorio es el patriarca de Constantinopla. Desde el punto de vista de Cirilo en Alejandría, Constantinopla es una especie de recién llegado en la ciudad, pero ahora se convertiría en la capital del imperio y se llama la Nueva Roma y se ha convertido realmente en la ciudad más importante del imperio. Y así Cirilo siente celos de Nestorio, está celoso de que Constantinopla está comenzando a eclipsar a Alejandría en términos de ser el patriarca más importante, y así Cirilo está buscando una razón para rebajar a Nestorio. Y en este asunto de tratar de hablar de dos personas en Cristo, Cirilo piensa que ha encontrado su talón de Aquiles en Nestorio. Un historiador pone a Cirilo como entendido, energético, ambicioso y orgulloso. No es una buena combinación, menos en un patriarca. Y así empezamos a tener este tipo de tensión y guerra, donde Cirilo insiste en que tenemos que ver a Jesús como una sola persona. Y cualquier confusión en esto por parte de Nestorio es intolerable. Y eso es lo que Cirilo comienza a discutir. Y he aquí que llegan a la conclusión de que necesitamos otro concilio ecuménico para tratar de lidiar con eso. Y así el tercer concilio ecuménico es celebrado en Éfeso en el 431. Así que hemos tenido un concilio en el 325, otro concilio en el 381 y ahora un concilio en el año 431 en Éfeso. Y Nestorio debía saber que la celebración del concilio en Éfeso iba a ser en su gran desventaja. A pesar de que Éfeso estaba en Asia Menor y por lo tanto relativamente cerca de Constantinopla, se había convertido en un gran centro de la devoción a la Virgen María. Y es muy interesante que Éfeso en días paganos había sido un gran centro de devoción a Artemisa, la diosa, y a medida que los paganos han estado viniendo a la iglesia durante un siglo después de la conversión de los emperadores, han traído con ellos muchas de estas actitudes paganas, y por lo tanto hay una gran devoción a la Virgen María en Éfeso, y Nestorio había ofendido a estas personas, porque a María se le había dado el título de Teotocos. Teotocos, que literalmente significa portador de Dios. Y ese título de María es frecuentemente traducido al español como Madre de Dios. ¿Alguna vez han oído ese título para María? En el sentido estricto, no es un mal título, porque el bebé que ella llevaba era divino. Teotocos no enseña que María fue la fuente de su divinidad, solo que el hijo que llevaba era divino. Bueno, Nestorio vino y le dijo, bueno, usted sabe que ese título es un poco vago, un poco incierto, porque habría que decir que María es Christotokos, el portador de Cristo. Ahora, por supuesto, Nestorio tiene razón. Es cierto que no hay nada malo con el título Christotokos, que dio a luz a Cristo, pero esto fue visto por mucha gente en Éfeso y en otros lugares como un esfuerzo para disminuir el nivel de María. Lo que significa que un montón de gente en Éfeso estaba fuera para atrapar a Nestorio, estaban enojados con él. No solo en este tema que Cristo era dos personas, pero en esto más amplio de que ahora él está haciendo a su forma de entender la verdad. Después de mucho alboroto y disputas, grupos compitiendo en el concilio adoptó una postura en contra de Nestorio. Fue depuesto, fue condenado, y la iglesia por un tiempo se fracturó. Fue un momento muy triste en un sentido. En cierta manera se podría decir que Nestorio se lo merecía, que había causado muchos problemas, que había traído muchos dolores de cabeza sobre sí mismo. No había sido muy claro teológicamente, pero probablemente fue más maltratado de lo que realmente merecía. Y la iglesia fue realmente sacudida. Hubo una alienación real entre algunos de los seguidores de Nestorio y algunos que habían seguido a Cirilo, y no se resolvió en el año 431. Continuaron las tensiones, pero a pesar de que Nestorio fue abandonado en el proceso, los líderes de la iglesia se reunieron después en el año 433 y ocurrió una declaración de compromiso que esperaba reunir a la iglesia. Y en cierta medida lo hizo, y la declaración de compromiso fue: entendemos que Jesús es una persona con dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. Él está unido como una sola persona con una naturaleza totalmente divina y una naturaleza completamente humana. Y esto, en última instancia, sería el camino a seguir para la iglesia. Este es el gran compromiso que finalmente sería aceptado en el gran cuarto concilio de Calcedonia en el año 451. Así que este es un momento muy importante en la vida de la iglesia, y es interesante cómo el lenguaje ha cambiado. Sobre la Trinidad decimos una naturaleza con tres personas, y con la cristología decimos una persona con dos naturalezas. Pero en realidad es bastante claro que lo que quieren decir con las dos naturalezas es: Jesús posee todo lo que es esencial para ser Dios, y todo lo esencial para ser un humano, Jesús lo posee. No es deficiente en su divinidad en ninguna manera, es completamente Dios, y no es deficiente en su humanidad en ninguna manera, él es completamente humano. Y eso es tan importante si queremos entender no solo la persona de Jesús, sino también su obra. Jesús tiene que ser plenamente humano para ser un sustituto para los seres humanos. Jesús no puede ser un salvador de los seres humanos si no es humano. Él tiene que tomar nuestra naturaleza sobre sí mismo para ser nuestro salvador. Y la iglesia tomó el sentido de eso. La iglesia entendió que tenía que ser uno con nosotros para ser realmente un sustituto y un sacrificio por nosotros. Así que a veces miramos atrás y decimos, todo este debate acerca de la Trinidad, todo este debate sobre la cristología, la persona de Cristo, ¿realmente importa? Sí, realmente importa. Realmente importa no solo en la comprensión de quién es Él, pero realmente importa en la comprensión de su obra. Porque si Él no es completamente divino, Él no puede soportar la ira infinita de Dios contra el pecado. Pero si no es plenamente humano, en realidad no puede deber la deuda que tiene que ser pagada por los seres humanos. Y por eso tiene que ser ambas cosas, para llevar a cabo nuestra redención. Es particularmente Anselmo, el gran teólogo medieval, que escribió sobre esto en su famoso tratado Cur Deus Homo, ¿por qué el Dios hombre o por qué Dios se hizo hombre? Bueno, porque solo Dios puede salvar. Pero tenía que salvar como un ser humano, porque solo la humanidad tenía la deuda. Y así estas cosas son realmente fundamentales para la comprensión de nuestra redención. Después que Nestorio fue condenado, surgió entonces una especie de rama radical del punto de vista de Cirilo, que decía: Jesús no es solo una persona, sino que es una sola naturaleza. Y este punto de vista llegó a ser conocido como el punto de vista monofisista, del griego mono para solo y fusis, que significa naturaleza. Él es una persona con una naturaleza. Estas personas que reaccionaron contra Nestorio dijeron: no queremos ninguna dualidad en Jesús, queremos que Él sea absolutamente unido. El peligro de la posición monofisista es que, una vez más, la humanidad comienza como a perderse en la divinidad. El acento recae tanto en la divinidad que parece hasta cierto punto que la humanidad se ha perdido. Y si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar de esto más, pero tendrán que confiar en mí en esto. Esa era una tendencia entonces donde, una vez más, estaba siendo menospreciada la verdadera humanidad de Jesús. Pero eso fue muy atractivo en ciertas partes del imperio. Era muy atractivo en Alejandría, en Egipto. Era muy atractivo para algunos en Armenia y, en un sentido real, aún en Calcedonia, en el 451. Se resolvió la cuestión para la mayoría de los cristianos en la iglesia primitiva, y desde entonces, para que todos los ortodoxos orientales, todos los católicos, los protestantes ortodoxos aceptan la decisión de Calcedonia, que Jesús es una persona con dos naturalezas, hay grupos que no lo aceptaron. Particularmente en Egipto, fue probablemente el mayor centro de la resistencia, y trágicamente esto significaba que Egipto le daba cierta bienvenida al Islam cuando llegó, ya que los liberó del yugo de Calcedonia y del patriarca de Constantinopla. Los egipcios no se hicieron musulmanes, la mayoría permaneció cristiana durante 400 años después de que el Islam llegó a Egipto. Pero su tendencia monofisista quería decir que estaban contentos de haberse deshecho de los romanos cuando llegaron los musulmanes. Creo que cambiaron de opinión más tarde, pero al principio esto se complicó la vida política en el imperio. La iglesia ha llegado ahora a este reconocimiento de quién es realmente Jesús en relación con Dios y en relación con el hombre. Y es crucial, ya que establece que Él es divino y nos comprende totalmente y es humano. Y Él puede ser nuestro Salvador en su totalidad, debido a que es en su muerte en la cruz, es en su cuerpo y la sangre que se hace nuestra redención. Es en su naturaleza humana, en primer lugar, que nuestra redención se logra por nosotros. Y esto es tan importante, y es en última instancia un triunfo de la religión bíblica. Una vez más, si nos fijamos en la Biblia no nos dice en términos técnicos exactamente cómo podemos entender la relación de la humanidad y la divinidad de Jesús. Pero cuando usted lee la Biblia, nada puede ser más claro que Jesús es divino, según la enseñanza bíblica, y que Jesús es humano, según la enseñanza bíblica. Jesús lloró, Jesús sintió hambre, Jesús durmió, Jesús murió. Él era un ser humano. Y eso es muy importante para entender quién Él era. Ahora, tengo un examen para ustedes. Después de que este asunto monofisista fue enfrentado, surgió un nuevo problema que se llamó la controversia monotelista. Bueno, les advertí que estas palabras técnicas son diseñadas para mantener a los teólogos empleados, porque alguien tiene que estar capacitado para definirlas. Y esta es la pregunta, ese es el debate entre los monotelistas. ¿Cuántas voluntades tiene Jesús? ¿Tiene Jesús una voluntad? ¿Y eso es lo que significa monotelista? ¿O una sola voluntad? ¿O estaban los diotelistas en lo correcto al decir que Jesús tiene dos voluntades? Ahora usted puede estar sentado allí pensando: a mí realmente no me importa. Y puedo entender esa reacción, pero eso es una especie de prueba. Ve, y siempre estoy intrigado en el seminario porque hago que los estudiantes voten. Nadie se puede abstener. Tienen que votar. Y ellos usualmente son monotelistas o diotelistas. Por lo general, los diotelistas son la mayoría. Y me da una gran oportunidad para decir, ustedes son un grupo de herejes. Siempre es importante poner a los seminaristas en su lugar, tratar de humillarlos. El diotelismo se convirtió en ortodoxia, porque si Jesús no tiene una voluntad divina en realidad, Él no es completamente divino, ¿no? ¿No es la voluntad una parte esencial de la naturaleza del ser divino? Y si Jesús no tiene una voluntad humana, entonces Él no es real y completamente humano, ¿o sí? Cuando Él resiste la tentación en el desierto, si solo tiene una voluntad divina, ¿no es mucho más fácil resistir la tentación que si al igual que Adán tiene que ejercitar una voluntad humana, ser plenamente humano, tiene que enfrentar la tentación y resistirla? Ahora, nunca las dos voluntades en Jesús operan en contradicción entre sí, en oposición la una contra la otra, siempre están unidas en su persona. Esto es una manera de probar si vemos que Jesús es completamente humano. Para ser plenamente humano, Él tiene que tener una voluntad humana. Así que llegamos al final aquí y podemos ver estos dos temas importantes con los que la iglesia primitiva tuvo que luchar. Y no es de extrañar que tomó décadas y luchas para la iglesia primitiva pensar en esto. Y para nosotros ahora en retrospectiva puede parecer fácil y un poco obvio, pero lo que realmente debemos sentir es una inmensa gratitud a la iglesia primitiva por haber pensado tan cuidadosamente, tan profundamente y tan bíblicamente acerca de estas cosas. Así que vamos a parar ahí por ahora.
Ministerios Ligonieres presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.